Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece este espacio.
It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. How is the weather? We're happy together.
Bueno, pues ya sé que el estreno de la semana, el taquillazo, el blockbuster es Maléfica, pero yo tengo mi mirada puesta en otra película.
Ay, bueno, me gusta ay, esa ay, otra película.
En otra película de terror y sangre.
Me ha dicho Andrés y me ha dicho Sergio, que está con él, que le ha gustado muchísimo.
Ah, ya sé cuál es, la de los zombies. Zombieland.
Pero es
la
que está claro, llamando Zombieland de zombies. Claro, claro.
No, pero a que la primera es divertidísima.
Yo no la vi. La verdad es que recuerdo que lo comentaste.
A mí es que me da mucho miedo.
¿Qué va, qué va?
No, pero es de risa esta.
¿Cómo hacer de risa a unos tíos que llevan pedazos de cuerpo que se les caen?
Tiene parte de zombie de pelea con zombie.
Claro,
pero hay un momento
de entusiasmo de risa. Es que se le iluminan los ojos. O sea, es una cosa muy fuerte.
Es lo que dices tú de los spoilers. Que no lo haya visto a estas alturas, hay un momento en el que sale Bill Murray.
Haciendo de Bill Murray, disfrazado.
Y ellos piensan que es un zombie. Porque se disfraza de zombie para que los zombies no lo ataquen. Le coman los zombies. Y tiene una actuación
fantástico.
Menuda carambola, ¿eh?
No, eso es un cameo peligroso.
No, pero están todos muy bien. Luego te cuento. ¿Por dónde empezamos? Por Maléfica.
¿Maléfica?
Bueno, Maléfica ha sido una gran decepción para mí. Totalmente decepcionante desde el principio a final. La primera me pareció muy original, porque el cuento de la Bella y la Bella Durmiente es muy ñoño. Es que es muy ñoño. Son las películas más ñoñas.
Ñoño,
Federico. Muy ñoño.
¿Tú te acuerdas
la película,
de...?
¿La película, te refieres?
Sí.
¿La de Walt Disney?
¿Tú te acuerdas de Anne Rice, la autora de lo que luego fue La entrevista con el vampiro?
Sí, sí.
Pues ha hecho una versión pornográfica.
De La Bella.
Pero no porno chic, como ahora.
No, duro.
No porno mom. No. O sea, sadiana. O sea, pero realmente de los 120 días de Sodoma.
Pero, bueno. ¿Por escrito?
Por escrito.
O sea, una novela.
Anne Rice.
Ah, y acaba de sacar, de salir a la luz.
No sé, pero ahora tengo la duda. Si es La Bella Durmiente o Blancanieves.
Le pega más Blancanieves, ¿no?
No, es que yo creo que es La Bella Durmiente. Pero es igual. En todo caso, los sorprendentes. Anne Rice, una tía que tiene un prestigio con todo lo de los vampiros y tal, pues ha hecho una novela que es que bueno, es perdona, lo más pero, porno que yo he visto
pero
desde...
Pero ya Twilight, o sea, la de los vampiros... era
es que yo no he visto lo de los vampiros.
Pero es que era bastante erótica.
No, pero es que esto es pero, lo más, pero lo no más era guarro y violento.
Y True Blood. Es una
esto no es la...
Se entrevista con un vampiro. Esa no era...
No, ya.
Sí. No,
pero esto
hablando
es otra
cosa.
Es una
esto
serie.
Es otra cosa. Sí. Hay una cosa ahora, un nuevo género, que es el que arrasa en Internet, en Kindle, en los libros que se descargan, que es el Romantic Adult. Que es un porno donde al final se casan,
claro.
¿Sabes? O sea, lo que siempre se ha dicho, pues ¿por qué no hay porno para mujeres? Pues porque al final no se casan. Bueno, pues ahora es un porno para mujeres donde al final se casan. Pero dentro de esa boga, esta señora, y no sé si lo ha hecho con el marido, han escrito una cosa tan brutal, yo me quedé atónito. Yo cuando vi Anne Rice, no sé qué, digo, chico, por curiosidad, los vampiros no, pero hombre, si son cuentos, a ver qué hace. Oye, atónito está.
Bueno, pero lo leeremos. Maléfica estaba basada, la primera, en La Bella Durmiente. Como La Bella Durmiente es ñoña, porque la verdad es que pasan pocas cosas y lo interesante era la aparición de la mala, que era Maléfica, a diferencia de todas las pelis que está haciendo Disney con de dibujos animados trasladadas a imagen real y que son plano por plano lo que cuentan en la película original, en este caso se iba de tema, cogía como tema de fondo evidentemente Aurora, el pinchazo, las hadas y que tenía que despertarle un príncipe enamorado, pero lo importante era la historia de Maléfica. ¿Por qué Maléfica se convertía en mala? Siendo una hada buena, porque no era una hada mala, pero en la vida, las circunstancias se la habían convertido en algo terrorífico, hasta que acoge a Aurora, que para eso es Disney, y de alguna forma la convierte en su ahijada o su protegida, ¿no? Y así acababa la película, y la película pues funcionó muy bien en todo el mundo.
Y ella está
maravillosa.
Aparte de Señor y Señora Smith, la vez que mejor la he visto yo. Y aquella primera película, ¿tú te acordarás de
Belleza
nombre?
Robada.
No, Inocencia antes, robada. Que era novia de un chico que tenía sida, que salía con brackets. Era una adolescente, era Angelina, un poco bastota, pero con ese magnetismo que ella tiene, y sobre todo que tenía entonces, ¿no? Y ella tiene un novio que de pronto descubren que tiene el sida, pero lo quiere y se van a vivir juntos.
No la recuerdo yo.
Yo esa no la recuerdo. Y recuerdo Inocencia porque estaba magnífica. Bueno, pues en esta segunda parte, que es estirar el chicle, han vuelto a convencerla a ella, a El Fanning e incluso a Michelle Pfeiffer, que hace una mala malísima, para hacer esta maléfica segunda parte que se llama Maestra del Mal. Aquí vemos que han pasado unos años, Aurora ya es más mayor, Aurora se va a casar con su príncipe, hay un rey que es bueno, hay una reina que es muy mala y perversa, que es Maisel Pfeiffer, y que quiere invitarles en la pedida de mano a Maléfica y a su hija que vayan al castillo a celebrar esa pedida de mano. Evidentemente, los planes de la mala pues son destruir todo lo que pueda. Y entre ellos lo que quiere destruir es el mundo creado por Maléfica, donde las flores ya sabes que son hadas, son animalitos, en fin, estas cosas Disney. Muy bonito, todo precioso. Quiere unificar los reinos, pero convertirlo en un reino real. Para eso va a entablar una batalla con Maléfica, que a su vez, de pronto, y sin dar demasiadas explicaciones, aparecen seres como ella, con cuernos y con alas, que tampoco te explica muy bien, y que va a ser el ejército de uno y de otro, aunque tiene todas las de perder, porque la otra tiene todas las armas para matarlo. Ya está. Esto dura 2 horas. Es muy largo. Las secuencias son muy largas. No aportan absolutamente nada. Y lo único destacable vuelve a ser Angelina, Maisel Pfeiffer y evidentemente El Fanning. Están las tres fantásticas. Pero es que una peli que se supone que es para niñas, y perdón por lo de niñas, pero yo en el pase de prensa el 80% eran chicas, o sea, que son los que le gustan. No es una película infantil, tampoco al uso, ¿no? Los niños se van a aburrir, tampoco cuenta demasiadas cosas. Sí, la producción y el diseño es magnífico, pero no hay chicha.
Vamos a ver, eso se verá en las taquillas.
No, va a arrasar, eso ya te lo digo yo, y la publicidad y todo, por lo menos en el primer fin de semana, arrasa. Absolutamente.
Bueno, ahora cuenta la que te ha gustado.
Me ha gustado mucho Zombieland. Mata y remata. Zombieland, la primera.
¿Cómo que mata y remata? Se llama así.
Esta segunda parte, sí. La primera mata parte, el mundo estaba invadido por zombies. Esto fue antes de toda la moda de Walking Dead, todas estas cosas. Bueno, pues estaba invadido por zombies y tal. Y un grupo de supervivientes bastante descerebrados, entre ellos capitaneados todos por Woody Harrelson, en donde todavía, por ejemplo, había. Ahora es que los actores son muy conocidos, hay superestrellas que entonces no lo eran, con Maston, como Jesse Eisenberg antes de la red social, etcétera. Bueno, pues hacían un grupo bastante descerebrado que mataba sin ningún tipo de escrúpulo a los zombies. Que se metían
¿cómo
en
no
su
vas
camino
a matar a los zombies?
Con
no,
unas
no
reglas.
Le mataban de todas formas.
Hay unas
forma
reglas para sobrevivir al holocausto.
No, pero sobrevivir lo entiendo, pero tendrás que matarlos, ¿no?
Claro, sí, pero ¿cómo engañarlos? ¿Cómo poder sobrevivir para que ellos te dejen un poco en paz? Y el que no te deja en paz, pues a cargárselo como claro, sea, con una secuencia final en un parque de atracciones realmente espectacular. Entonces mezclaba mucho el humor con el terror. porque había escenas descacharrantes.
Sin dar miedo. O sea, puedes llevar a un adolescente, ¿verdad?
Sí, no, no,
pero
no,
no,
miedo,
pero no te da ningún era, momento miedo.
No era lo de Romero, La noche de los muertos vivientes.
No, 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 no.
Que yo ese día dije, no veo más películas.
No, 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 no.
No me pillarán.
Es que no da miedo, de hecho. No. Y que provocan hilaridad.
Pero te lo pasas te lo pasas muy bien por el grupo.
No era como Aliens contra Cowboys.
No.
Que eso ya creo que es el
eso ya era el desmadre.
Pero sabes que hay Cowboys contra Aliens. O sea, vaqueros y aliens que se disparan.
Esto es ya como cine de serie B, ¿no? O sea, sí, o sea se puede considerar el tipo...
¿Zombieland?
Sí.
No.
No, no, no.
Como
no.
Ese tipo de cine...
No, es una producción carísima. Es una
de verdad,
producción
muy bien
carísima.
Hecha. No, pero no con por... un guión muy bien hecho, pero el de la primera. Yo la segunda no la he visto.
No, lo de, aliens y cowboys probablemente. Ahora, creo que el taquillazo fue de gran...
No, no, claro, sí.
No, 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 esta funcionó muy bien.
Lo digo con todo el respeto. Lo de
y llevaban muchos años intentando volver a juntar al reparto original... Y sobre todo, pues darle también la oportunidad a los guionistas para poder hacerlo. Se han juntado todos, todos, absolutamente todos, y aquí los zombies han evolucionado.
Anda.
Han ocupado la Casa Blanca.
Eso no es lo habitual.
Esto no puede ser bajo ningún concepto y ellos van a por todas. Por eso es, como no se les puede matar fácilmente, hay que matarles y rematarles. Entonces,
claro, mata y remata.
Sí, sí, las formas de matar son realmente espectaculares. Espectaculares, desde segadoras pasando a todo lo que os podáis
imaginar.
Sí, es que lo del hacha no.
Y con Woody Harrelson, que últimamente.
Cortas la mano a un muerto,
en Juego
y le sale
otra. También los zombies, esas especies de zombies de Juego de Tronos, también hay que matarlos y rematarlos.
Sí,
los caminantes blancos.
Caminantes blancos, sí.
Terribles, y porque había un mineral especial.
Claro.
Gracias al cual se hacen armas que todavía puedes con ellos.
El acero valirio ese, ¿no? Era.
Bueno, pues es muy divertida, así que yo la recomiendo absolutamente.
Muy bien.
Y voy a acabar, aunque hay muchísimos estrenos esta semana, voy a acabar con una película española dirigida por Gerardo Herrero, interpretada por Maribel Verdú y Aura Garrido, que Maribel por primera vez hace de inspectora de policía. El argumento es estupendo y a mí me gusta mucho el desarrollo y además con un final muy valiente que sería impensable en Estados Unidos, pero no en Europa, pero sí en Estados Unidos. Hablamos de una detective muy borde, muy entregada a su trabajo, pero que es un desastre en su vida personal, y que le van a poner a una compañera, que es el personaje de Aura Garrido, pues que es mucho más dulce, que le gusta su trabajo, pero que evidentemente... su hijo, su marido y tal, es muy importante en su vida, algo que no entiende la otra y que la va a llevar siempre al más puro de los extremos. ¿Por qué? Porque aparece un asesino en las clases o los barrios altos de Madrid, sobre todo en el barrio Salamanca, donde mata a gente que tiene litografías de Goya sobre los caprichos. Y los mata y los deja en el sitio donde los mata, los
con
deja
el
igual.
Capricho.
Como si fuera este capricho del otro y el otro. Hay que unir todo eso y ver un poco quién ha matado todo eso. Está claro que tiene que ser alguien que sepa mucho de arte, porque tiene que ser mucho de arte por el detalle y por todo como figuró Goya. Y entre medias tienen que estar metidas estas dos en el rollo del mundo del arte, que evidentemente hay porquería también debajo de ese mundo, todo y más, desde los tráficos pasando
no,
por
y sobre
gente
todo
que
los
guarda,
falsos. Sobre todo las falsificaciones.
Exacto, todo el
dinero
que mueve
negro,
negro y tal.
Negro.
Todo eso está. Con lo cual, da muy buen rollo evidentemente.
El argumento
no,
tiene
a
muy
una película.
Un poco Seven, pero con los caprichos de Goya, ¿no?
Bastante oscuro, sí. Se mezcla muy bien los dos mundos. Me gusta mucho, se ve muy bien. Ellas están estupendas, pues son dos actrices muy buenas. Además, la acompaña gente en el reparto, como Carlos Arévalo, también está Ginés García Millán, en fin, que hay gente bastante bastante potente. Así que esta es una película a tener en cuenta. Y los que tenéis plataforma, no os podéis perder The King. The King, aunque se estrena en cine una semana, la vais a tener en Netflix, la peli. Los actores son Robert Pattinson.
El vampiro.
Sí, que cada día está mejor como actor. Y Sam Alat, que es este chaval joven que cada día está más arriba y que es una superestrella. Y a su lado está John Egerton y tal. Y es que lo que junta, o sea, Timothy Chalamet se llama. juntan un poco las historias de Enrique IV y V y a través de los testimonios, voy a decir, de las funciones de Shakespeare, forman un poco la historia de King, desde la sucesión de uno al otro y cómo se entabló todo el entramado. Está muy bien hecha, con mucho dinero, y es una pena que solamente se pueda ver en plataforma, que no se pueda ver en pantalla.
Pero y mientras se ve, la semana que va a estar en el cine, ¿también se puede ver en Netflix?
Sí, o ya está en Netflix.
Ya está colgada.
Está colgada pues esta ayer semana. No estaba, la colgarán.
O la colgan esta
hoy
semana.
Hoy es un día viernes.
Netflix es que
viernes.
Siempre cuelga los viernes.
Va a estar una semana. Pasa como la de Scorsese. Es una película que ya recomiendo que la gente vaya a verla al cine, pero va a estar dos semanas. No va a ir a Netflix total y absolutamente.
Sí, pero en las plataformas, por ejemplo, algunas grandes, Ad Astra y tal, ya la puedes encargar.
Sí.
Y en el mismo día,
pero sí,
que queda liberado de
sí, yo lo que le pido,
el lapso que tiene, pum, la tienes.
Lo que le pido a Netflix es que permita que al menos pase un mes antes de que la cuelgue y deje explotarla a toda España, porque cuando hablamos de la película, por ejemplo, de Martin Scorsese, se va a ir a cuatro cines.
Claro, es que estamos hablando de Madrid y Barcelona.
Va a ir a cuatro cines, no se va a poder ver en pantalla grande. Y es de lo mejor, ya os aviso, cuando llegue ya os lo contaré, de lo mejor que ha hecho Scorsese en los 20 últimos años, Desde Casino yo no había visto una película tan redonda de Scorsese. Os lo digo en serio. Es la historia de Science Gangster, de nuevo, a través de los tiempos, con interpretaciones soberbias, pero Joe Pesci, Robert De Niro y Al Pacino están perfectos.
Y no son zombies.
No.
Porque
no
ya a estas edades podría ser gángster zombie.
Y además está metido...
Es otro género que todavía no hemos desarrollado.
Uno de ellos hace de Hoffa, que es...
Jimmy Hoffa, el que hizo Jack Nicholson, hizo el papel en una película, era muy mala, siendo el personaje muy bueno.
Bueno, pues el personaje está muy bien desarrollado y todo
que
lo que
no
supuso...
ha aparecido el cadáver todavía.
No, y supuso toda la historia. O sea, totalmente recomendable.
Oye, recomendable Flixolé, porque eso, mira el ciclo que acaban de incluir, ¿verdad?
Ayer fue el cumpleaños de Carmen Sevilla, ¿no? Entonces Flixolé ha hecho una cosa estupenda. De Carmen Sevilla tiene prácticamente todo. Pero Carmen, que empezó en los 40, últimos de los 40, 50, pero empezó con Jorge Negrete, que ahí fue su primer beso cinematográfico y era menor de edad, en fin, un follón. Luego ya Luis Mariano, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento en Carmen, sobre todo en los 60, en el que ella decidió tomar las riendas de actriz y no de cantante. Aunque no abandonó nunca el género, pero sí de actriz. Y su primer gran salto fue con El secreto de Mónica, en el que ya no cantaba, que seguía siendo muy pispireta, pero ya no cantaba. Y ya tenía un papel dramático al lado de Fernando Fernán Gómez. De ahí pasó a La venganza, que fue toda una revolución, una de las mejores películas para mi gusto de Bardem. Estoy hablando del ciclo que tiene. Gonzalo Suárez, que llamó para dos películas, La loba y la paloma y Beatriz.
Bueno, también... La loba y la paloma es una cosa incandescente. O sea, es difícil estar mejor que esa mujer. Y el hoy de la iglesia, el techo de cristal.
El techo de cristal, pero han incluido otra.
Primer destape de la novia de España.
Sí, pero fíjate...
Era la novia de España.
Que han metido otra de el hoy de la iglesia, porque luego volví a trabajar con... Que no es tan conocida y que es tan estupenda. Tanto ella como Vicente Parra, que se llama Nadie oyó gritar. Y que está... Es una película de terror. Sí, está muy bien.
Esa la puedes ver, ¿eh? Federico.
No, si a mí con Carmen Sevilla no me da miedo.
Claro. Claro, ¿cómo te va a dar miedo?
No podemos olvidar, no es bueno que el hombre esté solo, al lado de López Vázquez. Y a continuación hizo una película fantástica de Forqué, que se llamó La cera virgen.
Que, por cierto, no está.
Está.
Está ahora en Flixolé. Está.
Está.
Porque, fíjate, en Movietoons, en ninguna de las plataformas solamente... está. Pues a Flixolé, porque además la recuerdo, es lo más cercano que ha habido. Primero, a divertirse con el porno, al porno, a los disparates más absolutos. Aparece de gladiadora. ¿Te acuerdas que Carmen Sevilla aparece como si fuera una gladiadora con la red y tal? Por supuesto, vamos a mostrar las piernas, las mallas y todo aquí.
No, esa fue en Sex o no Sex, que también está incluida.
En la cera virgen,
no, porque era ella.
Eran
la
cuatro
Madame,
hermanas.
Esta era la Madame. De un prostíbulo,
sí.
En donde todos los caciques del pueblo la quieren boicotear y ella es la venganza con todos ellos que se vuelven locos con la chica.
Y ahí estaba, creo que Maribel Martín.
Sí,
estaba.
Creo que sí está.
Sí. Bueno, era una cosa también, no era ese como en Italia, no. Esto era realmente cera virgen, era una cosa tremenda, porque se hizo un cine profundamente erótico en esos años que no era el destape común.
No,
no, no era con morbo, ¿eh?
Pues mira, estas son las películas, lo repito. La venganza, nacida, nadie oyó gritar, La loba y la paloma, No es bueno que el hombre esté solo, de Pedro Lea, Sexo no sex, La cera virgen de Forqué, Beatriz de Gonzalo, La noche de los 100 pájaros, que también es una película estupenda, y para empezar el ciclo, El secreto de Mónica. Se llama El otro lado de Carmen Sevilla. Y a mí me parece un buen regalo de cumpleaños.
Muy bien, Netflix, hombre.
El descubrir
perfecto.
A una actriz 2,99. Que ha hecho más de 80 películas y que nunca tuvo el reconocimiento del Estado ni de los Goya. Algo que cuando Carmen estaba bien pedíamos muchos periodistas y nunca se le dio.
Bueno, fíjate que ayer comentábamos que en la SER, el premio se lo dará Polanco, supongo, acaban de darle un premio a Camilo VI, al que tuvieron marginado toda la vida en la SER. Y despreciándolo y tal. Y ahora, pues, en lugar de hacer un programa especial, que es una cosa más discreta, no. Le quieren dar el Ondas de las no sé qué. Dice, ahora, a estas alturas, qué gentuza. En fin. Pues Flixole, muy bien.
Flixole.com, 2,99 al mes, fíjate.
Si eso está tirado.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Encarna, muy buenos días.
Buenos días. Esto, bueno, en Javier recuerdo Furia, sí. A Javier Furia,
sí. Claro,
que ayer lo enterraron. Ya sabes que formó parte de Radio Futura, era pintor y bueno, y con el que tantas veces he ido al IBAM y seguro que la exposición que hoy voy a recomendar le hubiera encantado verla, uh-huh. Porque le encantaba, aparte de ese lado salvaje. Bueno, pues siempre venía muchísimo por Valencia, por Alicante, y bueno, pues ya se ha peleado mucho tiempo contra el cáncer, pero finalmente ayer pues lo enterraron.
Bueno, así la que bueno, posición es un personaje, ¿eh?
Un personaje salió también en Laberinto de Pasiones, uh-huh. Ahí con Imanol. Pues además súper cariñosísimo, una persona extraordinaria y muy amigo de amigos comunes, mira, de Alaska, de Antonio Parras, Pablo Sicet, que también aparece en un cuadro con Julio Juste y él. Es decir, que una persona muy querida, por muy cariñosa y con una, siempre pendiente de todo y muy... no sé, siempre interesado por todo, por ti, por la gente. Realmente una pérdida.
Miembro no oficial de Caca Deluxe, decía las calles en sí, Instagram. Pues en
era, sí, era de esa gente sí. Tan cercana. Sí.
Sí,
bueno,
sí.
Hablemos de Jean Dubuffet.
Dubuffet. Bueno, pues esta exposición que se ha organizado en Francia, viene de Marsella, es una exposición que habla de un escritor y casi un antropólogo, casi un etnógrafo. Lo que él crea, digamos, la idea de l'art brut, como el arte en bruto, lo que iría por debajo de lo clásico, o lo que podemos decir, la cultura occidental. Desde luego, él tuvo bastante relación con Lévi-Strauss, con Masson, con André Breton. Tiene una parte, esta exposición, que se va viendo todas esas relaciones con lo que luego se genera en los años 50, 40 y 50. Por ejemplo, tiene unos cuadros que parece lo que luego serán tapies, tiene relacionados con el surrealismo, que hay unos muy parecidos a algunas de las series de Antonio Saura, por ejemplo, la del Party. Pero además de todo esto, y lo que le gustaba, pues el metro, los grafitis, etcétera, una gran parte de la exposición no es de obra suya, sino que es obra de lo que a él le gustaba. Y lo que a él le gustaba eran los museos etnográficos, básicamente. Él estaba en contra y además lo trataban a patadas también en la crítica, diciendo que era un loco, además debía tener un genio un poco especial. Y entonces ahí vamos viendo todo lo que él en lo que él se fijó de primitivismo, pero sí, quiero decir primitivismo. Luego también un viaje a Suiza, cuna del Dada, que le pegaba mucho, y allí también hay un museo de Art Brut en Lausanne. Y bueno, también coge cosas no solamente de otras culturas, oceánica o tal, que estaba interesada como Artaud, como Henri Michaux, etcétera, sino que también de artes populares, fundamentalmente suizas. Y bueno, pues allí se crea un museo y también él se preocupa y analiza los dibujos de los locos. Es una exposición que empezó en un museo etnográfico, pasa por uno de arte moderno y acabará en otro etnográfico en Ginebra. Es decir, que es una mezcla, no es solamente de cultura artística, sino de cultura en general y de cultura y de anticultura. O sea que es muy interesante y además con un catálogo, con unos textos realmente muy buenos.
En el IBAM, ¿verdad? Eso
en el IBAM, hasta enero.
Los catálogos, sí.
Hasta enero del año que viene, cumpliendo los 30 años.
Muy bien.
Fíjate, como el mundo. Sí. Coincidieron, sí, señor.
Gracias, Encarna, bueno, gracias. Como siempre.
Una nanopausa.
Nada, dos minutos. Y viene
y vamos con
de teatro.
El teatro.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. ¡Ay! Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Barili, vamos a ver.
Buenos días. Pues aquí traigo teatro del serio, porque es que el otro día me llamó Silvia Masso, que siempre me acuerdo el momento glorioso aquí en el radio cuando cayó directamente en brazos de Federico al tropezarse en el escalón.
No, pero eso podía Federico. Ser un accidente. Lo sorprendente es que a pie firme, ¡blum! Cogí.
Es que... ¿Cómo nos reímos? Bueno, es que no se me olvida eso.
Y es entonces, uno de los momentos heroicos de mi vida.
Bueno, es que
además,
fuiste
una
como
mujer,
cimarrón, como
claro,
John Wayne.
No
o
sé,
sea,
el caso es que una mujer que siempre me ha encantado, de pronto que tropieza, se me viene encima y claro, ¿qué podía haber pasado? Que se me llevara por delante y acabaron por el suelo yo con aquí una...
No, que si hicierais
señor,
daño...
¡Pum!
Se hubiera caído, ¿eh? Se hubiera pegado un,
pues, me ha pegado un
buen
trompazo y tal, y yo me hubiera roto la crisma también.
Luego estaba muerta del corte, además.
Bueno, se puso coloradísima. Pues,
es que fue
un abrazo en toda regla.
Pero fue un encuentro profundo, ¿eh?
O sea, y no era la primera vez que recogías a alguien así, ¿eh? Porque el escalón ese está ahí puesto...
Bueno, yo ya desde entonces aviso siempre. Bueno, el caso es que me llamó porque se ha estrenado en el Teatro María... No, en el María Guerrero no, lo estoy diciendo mal, en el Teatro de la Comedia de Madrid, ahí en la calle Príncipe, el gran mercado del mundo de Calderón de la Barca. Y entonces me dijo, vente a verme, que es un montaje precioso y tal. Y yo tengo que reconocer que dije, uy, qué tostón, ¿no? O sea, el gran mercado del mundo, Calderón de la... No, entendedme, ¿eh? O sea,
sí,
no por Calderón de la Barca, pero vaya, o sea, que estas cosas ya hay que versionarlas, un autosacramental... y bueno, yo a Silvia la quiero mucho y dije, voy,
Silvia,
ya estoy yendo.
A pesar de Calderón, voy.
Voy. Y del autosacramental. Bueno, os pongo un poco al día. Los autosacramentales son pues unas piezas alegóricas.
Es teología popular.
Sí, que están concebidas para ser representadas un único día, que es el día del Corpus Christi, y que hablan generalmente... Bueno, son piezas pedagógicas para
teología
enseñar
popular
a las personas pues la diferencia entre el bien y el mal. Básicamente,
¿no? Y luego,
¿no?
Los dogmas cristianos, por ejemplo, lo que en Oriente son las pinturas en la parte exterior de las iglesias, que están pintadas, que son muy bonitas, además,
las que no se han
cargado los comunistas, pero o sea, son muy bonitas y que te explican pues el milagro de San Nicolás o lo que sea, pero el auto sacramental tenía que explicar, normalmente era un misterio o un dogma, pero te lo hacían popular, dramatizado,
claro,
en el atrio de las iglesias.
Claro. Antes de entrar...
Siempre justo allí. Y bueno, es una cosa que solo se ha producido en España, ¿eh? Porque hay que tener una enorme libertad para tratar de religión.
No, y además con personajes muy curiosos, porque claro, como es una alegoría, pues los personajes son la culpa, sí, la humildad,
la virtud,
la fama, el desengaño, la fe, el buen genio.
Sí, sí, y todo con personajes de verdad.
Yo vi uno.
Es decir, que desde el punto de vista, por supuesto, histórico de nuestra historia, filológico, Calderón de la Barca, pues es uno de nuestros grandes, fantástico. Ahora, irse a ver al teatro, pues dices, bueno, pues a ver qué han hecho, ¿no? Porque a esto, como, oye, me quedé fascinada, me encantó, lo pasé bomba y salí del teatro diciendo, ole, por Javier Alberti, que es el director y quien se ha ocupado de la versión, que aparte de dirigir este montaje, la versión pues es muy complicada, porque realmente tienes que sacar ahí, claro que es literatura con letra mayúscula, pero bueno, tienes que teatralizarlo, tienes que convertirlo en algo que enganche al público ahora. ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, pues mezclar esas piezas alegóricas con canciones, con músicas desde el Don Giovanni de Mozart a Gira el mundo, gira. Sí. O sea, de pronto escuchas el texto de Gira el mundo, gira y cobra una profundidad y una emoción que de pronto uno ni siquiera se da cuenta, es decir, mezclando ese pasado tan pasado nuestro con algo tan reciente, ¿no? Unos actores que increíbles, donde, bueno, pues está, es un espectáculo completamente coral, pero bueno, Silvia Massó indudablemente tiene un papel maravilloso, es La culpa, tiene un monólogo extraordinario, muy gracioso, además con un saber decir ese texto endiablado, de manera que se comprenda, que el público lo pueda disfrutar, con una peluca rubia así marilinesca. Un montaje donde pues hay desde una actriz fantástica, una especie de ángel que vuela mientras se está desarrollando todo este texto, que entonces se hacía, ¿no? Pues un ángel vestido de oro.
Las máquinas del teatro.
Y además claramente se ve incluso al de la tramoya del teatro, que está manejando las cuerdas, o sea, no hay... luego hay una escenografía con un enorme carrusel donde un carrusel así como de los años, de esos parques de atracción de los años 40, 50, ¿no? Todavía así como que se ve todo un poco sencillito, toda la mecánica, sencillito, y están todos los actores sentados y este carrusel va dando vueltas y ellos van diciendo todo este texto y cantando. En fin, es un musical a través de los autos sacramentales de Calderón, con unos actores extraordinarios, una grandísima versión, y la verdad es que con unos aplausos finales muy emocionantes, porque te llega al alma, hasta el punto de que el día que fui, que era un miércoles, y dije también, qué desgracia la mía, porque estaba el teatro lleno de un instituto, sí, que suele ser un público pues muy revoltoso, sí, muy poco muy y a veces maleducado directamente.
Sí. Pero eso es porque los profesores se lo permiten.
Bueno, y también porque tengo que decir que muchas veces no eligen el teatro adecuado para los chicos. Y de hecho yo dije, ay, pero ¿por qué les llevan a ver esto? O sea, llevarles a ver algo que les pueda enganchar para luego ver esto, ¿no?
Y todos callados.
Y me callé la boca, ¿eh? Porque es que estuvieron callados de principio a fin, porque claro, porque la obra es muy buena. Y entonces, pues Calderón de la Barca vuelve a retomar el brillo.
Eso es una gran noticia, ¿eh?
Totalmente,
pero,
totalmente.
¿Ves? Eso es respetar la cultura.
Sí.
Eso. Eso. O sea, alguien dice, bueno, hay un texto de Calderón y yo le podría dar una cosa. Pues mira, ya el reto total, y encima además tendría subvenciones porque sería progre, Miguel Hernández escribió dos autos sacramentales antes de hacerse comunista. Una se llama El labrador de más aire y otro que se llama ¿Quién te ha visto y quién te ve? Y Sombra de lo que eras.
Sombra de lo que eras.
Que eso me parecen dos títulos extraordinario.
Fabuloso, sí.
Labrador, no sé yo, pero este otro, ahora claro, hace falta un talento teatral para meterlo, y ves el Miguel Hernández absolutamente católico, que era el de Ramón Sigel, del Gallo Grisis y tal, es decir, que es la otra parte que no se conoce de Miguel Hernández. ¿Y por qué era un gran poeta? Porque aprendió con los clásicos. porque aprendió y para hacer mano y para hacer mano hace dos autos sacramentales al modo de Calderón. Hay que echarle valor, ¿eh?
Estará mucho de oro y ahí es nada. Claro,
nada.
Es que
sí, sí, es que no era cualquier cosa.
Está hasta el domingo que viene, el 27 de
o sea,
de octubre,
que hay que ir.
Ir a verlo. Es,
a lo mejor
es
vuelve,
una,
porque
es una oportunidad.
¿No? De,
sí, es la compañía nacional. Es una oportunidad realmente de ver, pues eso.
Girarán, cosa, girarán. Porque giran.
Bueno, y para eso mucho es una así compañía nacional.
Sí, claro.
Para hacer teatro, este tipo de cosas.
Pero en el Teatro de la Comedia solamente vemos clásicos españoles. Sí,
sí, pero
está bien.
Se hace, esto es lo que
se
tiene
hace mucho
valor.
Y muy bien, ¿eh?
Es lo que tiene valor, atreverse y coger un clásico, sacarlo y encima que guste.
El,
oye,
el otro clásico, el que no va a,
ajá,
el que van a retrasar.
Clásico, creo, como
bueno,
gol,
antes, ¿no? Antes, porque claro, el día del clásico la gente lo que va a hacer es forrarse en casa.
Ah, no, claro.
Buñuelos, huesos de santo, tal y cual, Divecol, porque el colesterol avanzará, avanzará, avanzará.
Pues de Mundo Natural en la farmacia, en la parafarmacia de Mundo Natural en Alcalá 192, por ejemplo, o en la parafarmacia del Corte Inglés también.
Bueno,
buenos días.
Yo leí tu pieza antes de que hubiera una decisión. Cosa rara, yo en general estoy de acuerdo con Juanma.
No estaba de acuerdo en eso.
No estaba
de
acuerdo.
¿En cuál? Era...
Vamos a ver, yo es que creo que ningún equipo de España debería jugar con el Barça. Y desde luego ninguno de Madrid.
No, pero ayer te di la razón en lo que decías ayer por la mañana. Es decir,
no,
que
claro.
A lo mejor el Real Madrid
¿cómo
tendría
vas
que plantearse...
a ir, ¿cómo vas a ir a jugar en Nou Camp con un público monstruoso? No. Que ya cuando Figo tiró una botella de whisky, se habla de la cabeza de cochinillo tecaguarrada. Pero una botella de whisky le da en la, aquí
vacía,
a un
¿eh?
Señor,
whisky
sí, pero la botella era de cristal. Te da aquí y estás muerto. Pero es que ahora están tirando adoquines.
Sí, no, yo, lo
o sea,
que,
pero ¿cómo vas a, bueno, a ir a jugar con esos bárbaros allí?
Federico,
lo que hay que hacer es cerrar ese puñetero campo y echar de
bueno,
la liga al Barça.
Lo último es que la federación ha confirmado lo que ya ayer se sabía, es decir, que el comité de competición ha instado a Barcelona y Real Madrid a ponerse de acuerdo el lunes a propósito de una fecha y si no se ponen de acuerdo, pues decidirá el comité de competición el martes, que será casi con total seguridad el 18 de diciembre. Ahora, ¿quién te garantiza que el 18 de diciembre la situación no vaya a ser como
nadie?
No te lo garantiza
nadie,
absolutamente nadie.
Nadie.
Entonces, lo que mi teoría es, oiga, aplíquese el artículo 155, suspéndase la autonomía y suspéndanse todas las competiciones deportivas. Porque, realmente, ¿por qué solo el Barcelona-Real Madrid? Vale, yo entiendo que el Real Madrid tiene un significado determinado y especial. Pero, por ejemplo, el domingo a las 4 de la tarde se disputa un Español-Villarreal. Ahí no hay riesgo para los jugadores del Villarreal. ¿Se puede garantizar que el Villarreal llegue al campo del
sí.
Español?
Sí, porque
¿sí?
el Español no está sí, en el permiso.
¿Se puede garantizar que los jugadores del Español lleguen al campo del Español después de que el Español
sí.
haya emitido un comunicado?
Sí,
bueno,
sí,
no lo
porque
sé.
Esto es una panda de cobardes.
No lo
Pero
sé.
Pero hay una cuestión de fondo. ¿Se puede jugar a puerta cerrada?
¿También?
Y estamos, oye, pasó
¿también?
Con el
se
Las Palmas.
Se jugó con la Unión Deportiva de Las Palmas, efectivamente.
¿A puerta cerrada?
¿O en Buenos Aires? ¿Se puede jugar en Buenos Aires?
No, o no. Se puede jugar en Sevilla.
Como sugería un tuitero.
En Zaragoza.
Ahí. Anónimo.
Ya que no estamos en primera, pues
pero,
que el clásico se juegue
Federico,
en Zaragoza.
El fondo es que realmente es vergonzoso que un comité federativo tenga que hacer las veces del Ministerio del Interior. Y diga...
No, el colmo es que tú has oído a
sí,
Falconetti.
Sí, lo he oído porque lo he oído contigo.
Pues que vale la pena recordar. Este mendrugo que tenemos en la Moncloa presumió cuando la Copa Libertadores, por problemas de seguridad, no se podía jugar en Buenos Aires, entonces vino a jugarse a Madrid. Y entonces el River Plate y el Boca Juniors jugaron en Madrid, partido entretenido.
No hubo ningún problema.
No hubo problemas.
Seguridad.
Al final nadie se pegó, todos se emborracharon.
Ganó River.
Fueron, y que nadie esperaba porque venían más gente de Boca, un amigo mío, encima liberal de Rosario, patria de Echenique. Y vino y perdió el Boca, que era el favorito. En fin, hubo pequeños problemas, pero lo fundamental, presumió el entonces presidente del gobierno, ya en funciones, lo que presumió. Y hay que oírlo, porque eso que se hacía en España, porque no hay seguridad en Argentina, un partido infinitamente más importante, el partido más importante del mundo,
sí.
Que es el Barcelona-Real Madrid, pues no se puede hacer. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos a Falconetti o luego vamos?
Pues es que yo creo que les vas a deprimir a la gente y ya estamos a puerta
vale,
del fin
pues
de
mira,
semana.
Son las 12, nos vamos y ya está. O sea, pero
no
oye,
te enfades.
No, yo que me voy a enfadar. Pero vamos a ver, que un país no sea capaz de organizar ni a puerta cerrada un partido de fútbol. Eso no es un país. Eso es una zona revolucionaria que vamos a ver quién gana. En fin, horrible. Abajo, Falconetti.
O que le den por ganado el partido al Madrid.
Y tres puntos de penalización.
Eso es, y ya metemos ahí un colchoncito
ya,
bueno.
Estamos.
El lunes más.
El lunes, pásenlo bien.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900 907 919 o en laluzderepsol.com.